Portal en la web oscura.
Voy a vivir una vida verdadera. Esta es mi Rusia. Siempre será mi Rusia. Sobreviví. Mi familia sobrevivirá. Viviremos con dignidad gracias a mis acciones.
Tu información puede ser más valiosa de lo que piensas, dice un texto que acompaña el vídeo y sigue una campaña similar del FBI para identificar posibles activos rusos. El objetivo: contactar a personas de inteligencia, diplomacia, ciencia y tecnología, así como otros campos, con un enfoque en todo tipo de información, incluida la política y la economía, no solo la guerra en Ucrania. La CIA espera que proporcionar una forma simple pero clara de filtrar información a través de la web oscura convenza a los rusos cautelosos de dar el siguiente paso. El Kremlin respondió con ira al vídeo de la CIA, prometiendo una adecuada respuesta y afirmando que Moscú monitorea las actividades occidentales.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Martí y Cuba al Día. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los estamos invitando a acompañarnos durante una hora en este recorrido informativo como ingeniero de sonido Tony Simón. Y comenzamos así este fin de semana previo al 20 de mayo y durante la fecha. Muchos activistas fueron citados por la seguridad del Estado y varios reportaron tener en las afueras de sus viviendas presencia policial o de civiles, como es el caso de Diasniurka Salcedo, quien lo denunció en su perfil de Facebook y también presentó fotos y videos de la presencia policial en Alquízar, donde reside.
Sí, pudimos contactar el días antes de la fecha del 20 de mayo, Día de la Independencia, presencia policial. Yo aquí en mi casa tuve represores que intentaron citarme el día antes, lo cual no les fue posible. Y el propio día 20 yo logré salir hacer un recorrido por todos los lugares del partido, el gobierno, los parques de aquí de mi municipio en Alquiza, provincia de Artemisa, y por supuesto pude constatar la presencia policial en diferentes puntos, en esos puntos céntricos de mi municipio, pero además otros activistas que trabajan junto conmigo, como en provincia de Artemisa, en La Habana, estuvieron además sitiados, igual con presencia policial, muchos incluso fueron citados, trasladados hasta la unidad de la policía, y esto demuestra una vez más el miedo tan grande que tiene esta dictadura de que nosotros podamos ejercer el derecho de manifestarnos.
También en el municipio 10 de octubre en La Habana, Bárbara Farrat Guillén escribió en su perfil de Facebook mostrando fotografías del agente Denis subiendo al auto patrulla número 127 que estaba en las afueras de su casa. Hola una vez más, mi linda familia, está dormida todavía y tocan a la puerta. Pregunto quién es y me responde la seguridad del Estado, el G2, Denis. Una vez más vino a hacer sus amenazas y para advertirme que todavía no podía salir de mi casa, partida de cobardes. Eso siempre suele suceder cuando vives en una mentira y sabes que nosotros somos la única verdad, patria y vida, libertad para todos nuestros valientes presos políticos y de conciencia abajo la dictadura. También el activista Agustín López Canino, quien había convocado desde sus redes sociales a los cubanos a salir el 20 de mayo y manifestarse de forma pacífica, fue citado para comparecer ante el jefe de la unidad de la policía de Calabazar en unas directas que hizo donde denunció que saldría hacia el malecón solo a manifestarse. En la transmisión dijo que sabía que afuera estaban esperándolo. Algunos activistas publicaron que al perder contacto con este era de suponer que había sido detenido. Ya liberado más tarde, el activista hizo un vídeo. Escuchemos.
La otra transmisión la hice por la mañana, cerca de las 7 de la mañana, quizás un poquito antes o un poquito después, no recuerdo bien, donde ya venían a arrestarme arrestarme por la convocatoria del 20 de mayo. Sí, me arrestaron. Fui conducido a un lugar que realmente desconozco. Puedo ir de nuevo allí, pero desconozco el lugar donde estuve. Fui allí, se me trasladó en una patrulla hasta la unidad de Marianao, y de ahí de la unidad de Marianao, en un carro civil, un Jelly gris, gris oscuro, hasta un lugar intrincado, no sé, creo que estaba cerca de punto cero por ahí. Bueno, allí no puedo decir que tuve mala atención, se me respetó y todo fluyó de una forma muy correcta, a excepción de que me violan mi derecho a ir al malecón. A excepción de esa violación de derecho que se cometió al arrestarme sin un motivo, cada día yo me siento más sereno, porque cada día he aprendido más de la lucha no violenta. Sí, sé que estoy en peligro, pero cada día con más serenidad, con más ecuanimidad acepto todo. Yo decía que al malecón había que ir dispuesto a resistir el vituperio, el golpe, la ofensa. En un final viene de otro cubano que está acá también. Había que ir y resistir todo eso, estar preparado para todo eso, para el silencio. No para responder con ofensa a quien te ofende, no para responder con violencia a quien comete violencia contra tu persona. Hoy un policía se extremó cuando él llegué a la estación de policía de Calabazal, o sea, cuando le trajeron por la tarde. Pero yo no le respondí con violencia.
Y el activista y promotor de Cuba Decide, Joan Ricardo Llerena, está citado para el sector de la PNR en el municipio Manatí para mañana. Así que escuchemos.
Mi nombre es Joan Ricardo Llerena, alias Emilito. Soy del Cerro Caicimú, municipio Manatí, provincia de Las Tunas. Hace 2 días se me entregó una citación para que me presente mañana martes a las 10 de la mañana el sector de mi pueblo. Esta citación me la trajo el jefe sector de mi pueblo y otro policía, no sé quién es, andaba vestido de camuflaje, color verde. Yo pienso que esta citación sea por mi activismo político durante todos mis años de lucha contra la dictadura. Ya esta es la cuarta ocasión que en este año se me cita para entrevistarme. Como dije anteriormente, pienso que sea por mi activismo político, al no ser que me quieran fabricar un delito como a otros opositores en Cuba que le han fabricado delitos para someterlo y llevarlos a prisión. Yo mañana sí me voy a presentar al sector, pues no debo ni tengo que andar escondido, porque yo no estoy haciendo nada en contra de nadie, pues yo estoy ejerciendo mi activismo político y basándome en la Constitución de la República, donde hay un artículo que se dice que es libertad de expresión, por lo cual yo aquí no he cometido ningún error y debo de presentarme.
Periodistas independientes como Boris González Arenas reportaron problemas con la Internet el 20 de mayo. Me parece honrar el Día de la Independencia amaneciendo con restricción del servicio de Internet en una dictadura. La bloguera Joanny Sánchez escribió en su perfil de Facebook: eran las 6:30 de ayer sábado cuando revisaba noticias internacionales en mi móvil y de pronto un mensaje de error comenzó a surgir cada vez que intentaba abrir alguna página web. Primero pensé que eran las normales fluctuaciones de la conectividad a Internet, a las que nos tienen acostumbrados el monopolio de telecomunicaciones de Texas, pero cuando mi esposo Reinaldo me avisó de que le pasaba lo mismo, concluimos: verde y con espinas, represión por el 20 de mayo, aniversario de la fundación de la República de Cuba. Poco después nos llamó un vecino solidario: tienen un operativo aquí abajo. La economista Marta Beatriz Roque, en un mensaje enviado, nos dejó saber el sábado 20 de mayo que a ella no le habían quitado el Internet, pero la señal estaba muy débil. El periodista Jorge Enrique publicó hoy en su Facebook: finalmente me devuelven el servicio de datos móviles o solo unos días. Seguimos en Cuba al Día. Soy Exil Arjona. Gracias por la sintonía. A 2 meses de sufrir una detención por la publicación de contenidos críticos sobre la realidad cubana, la ingeniera y youtuber santiaguera Hilda Núñez Díaz, conocida en redes sociales como Hildina, anunció que se había marchado de Cuba junto a su bebé para establecerse en Estados Unidos. Esto lo informó el sábado pasado en su página de Facebook, donde la siguen casi 40.000 personas, y compartió un video sobre sus últimos días en su tierra.
Hola familia, si estás viendo estos videos porque finalmente llegó el momento para mí de decir adiós. Adiós a mi Cuba, a mis amigos, a mi familia, a la tierra que me vio nacer. Quizás para alguno de ustedes esto sea una sorpresa, pero para los que me siguen desde hace un tiempo, y por supuesto para mí, era algo que sabía que en algún día pasaría. No saben cuánto pensé en cómo sería este momento, pero como dice un dicho, a veces las cosas no salen como las tenemos planificadas. Y ni mi salida del país o mi despedida o este video fue como había imaginado o como me hubiera gustado que fuera cuando llegara este momento. Así que lo que verán hoy ya hace algunas semanas que pasó. Y dentro de todo, por lo que estoy pasando, voy a tratar de capturar algunos de mis últimos momentos en Cuba, para tenerlo de recuerdo en un futuro, para que mi pequeño Lilian lo pueda ver. Y por supuesto, para compartirlo con ustedes, porque también merece saber lo que pasó. Todo este tiempo que tuve que esperar para poder salir del país no fue nada fácil para mí. Cada día que pasaba se convertía en una angustia e incertidumbre que no me dejaba dormir. En mi mente solo tenía claro una cosa: ¿cuándo podría irme de Cuba? Y para mi suerte, esa opción tampoco fue sencilla. Pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Y para mí, algo que me sirvió para encontrar consuelo y poder olvidarme por unas horas al día de mis problemas fue seguir ayudando a las personas más necesitadas, como siempre lo había hecho. Para estos días pensé ya estar fuera de Cuba, pero en más de una ocasión tuve que cambiar la fecha de mi pasaje. Pero sobre esas cosas le hablaré en otro video. Llegué a la casa y aún no me podía creer que unas horas me iba. Llegó la parte más difícil: tener que decir adiós, despedirme de las personas que más quieres, sin tener la certeza realmente cuándo las volverás a ver. Duele nacer en un país en el que, si quieres tener un futuro, tienes que emigrar, en el que no puedes expresarte ni decir lo que realmente piensas sin tener consecuencias, en el que ves pasar los días y ver cómo la situación empeora, en el que debes adaptarte a los apagones, a la falta de comida, a las mil y una necesidades que vive el cubano en su día a día. Adiós, Santiago de Cuba.
Seguimos en Cuba al Día y la violencia sigue impactando a la isla. Asesinato de una familia conmociona ahora a un pequeño pueblo de Matanzas. Esto lo escribe mi colega Maile González Mirabal y está en la página de Martí Noticias. Michael González Medina, su esposa Linet Lucía Medina Guevara y el pequeño hijo de ambos fueron brutalmente asesinados esta semana en Matanzas. La familia natural del poblado de Sidra, en el municipio Unión de Reyes, llevaba años viviendo en la localidad El Resplandor, cerca de la textilera Edio Tejero, conocida como Bellotex. Publicaciones en redes sociales de personas cercanas al matrimonio confirmaron el asesinato múltiple ocurrido el pasado miércoles. Aunque la prensa oficial no ha reportado el hecho, el blog La Otra Versión, afín al gobierno, informó sobre lo sucedido y dijo que el responsable fue atrapado pocas horas después de conocerse el crimen. Desde el primer minuto en que se conoció la noticia, la policía local desplegó los protocolos operativos establecidos para este tipo de casos a fin de aclarar lo sucedido, pudiendo atrapar al asesino en pocas horas. Recoge la nota sin ofrecer más detalles. Luego de las múltiples denuncias en redes sociales, el periodista oficialista José Miguel Solís, citando fuentes del Ministerio del Interior, informó que el presunto asesino fue detenido en Playa Jibacoa, provincia de Mayabeque, cuando intentaba abandonar el país. En Facebook, decenas de vecinos y amistades de las víctimas han denunciado lo ocurrido. Siempre te recordaré como un muchacho luchador que se enfrentó a cosas terribles y siguió sonriendo y batallando en esta vida. Vuela muy alto, escribió Yari Linares, una amiga del joven. Los índices de criminalidad en Cuba se han disparado en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido el país en las últimas décadas. Organizaciones de la sociedad civil advierten sobre la oleada de violencia en la isla. El Observatorio de Género a las Tensas, en conjunto con la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, han registrado al menos 28 feminicidios en lo que va de año. Bueno, y en Cuba al Día, como todos los lunes, estamos conversando con Jordan Marrero Huerta. Él es presidente del Partido Demócrata Cristiano. Nos tiene las siguientes denuncias. La denuncia de David Socarrás Marín, ex agente de la PNR, preso en Kilo 9, y de Lester Ayala Alarcón, preso del 11J. Ellos están hablando sobre la alimentación que están recibiendo en el penal.
Ay, buenas tardes, hermano. ¿Me escucha?
Sí, ¿quién me habla?
David, mi hermano.
Ah, ¿cómo está la cosa, mi hermano? Dios te bendiga.
¿Cómo anda? Ahora mismo los soldados aquí nosotros, mi hermano, están matando de hambre, ¿verdad? Pescado podrido.
Sí.
Pescado podrido, una tilapia esa podrida, esa, mi hermano. Va la cuarta vez con esta, que cada vez que dan el pescado, se entero así, es echado a perder, mi hermano. Sí. La cosa prega, la prega, así verde, mi hermano, y yo te oye, es un abuso. Estamos matando a esta gente aquí de hambre nosotros, ¿verdad? Que se coma eso, sí, tosita, ¿no?
Un abrazo, mi hermano.
Oye, dime, mi hermano, Lester, ¿cómo están?
Están dando un pescado malo aquí. Malo, malo.
Podrido, en estado de descomposición.
Sí, un pescado podrido.
¿Cuántos días llevan dando eso, hermano?
Ah, dieron ahora en el almuerzo.
Pero en otras ocasiones también se lo están dando a sí mismo.
Sí, en otras ocasiones lo han dado, pero este sí está. No. Y yo tengo la muestra, la tengo aquí. El mío que lo cogí, lo trae para aquí, para que le venga un jefe y lo vea. Porque dice que está a falta de candela y eso. No hay que se lo coma.
En esas mismas condiciones se lo dieron a la población penal completa de ahí de Kilo 9.
Ah, completa. Completa. Yo nunca me he quedado la comida, pero qué vaya, tú no uses ya lo que pasa.
Lester, dame en tu voz tu nombre y tus apellidos y que eres preso político de la causa del 11J. Dame tu nombre sí. Y tus apellidos, hermano.
Lester Ayala Alarcón.
¿Qué condena estás cumpliendo, hermano?
Yo tengo 10 años.
Dale, oye, un abrazo y Dios te bendiga, Lester.
Dale, bro.
También Dixan Gainza Moré, él está en el campamento San José y continúa pidiendo un cambio de medida. Así que escuchemos.
Buenas tardes, ¿cómo está la cosa? Yo Rocío Dixan, ¿me oyes ahora?
Ah, Dixan, ¿cómo está la cosa, mi hermano? Dios te bendiga.
Bueno, Dios te bendiga, me tengo a ver si no se cae la llamada, mijo, porque yo he intentado llamar y cuando llamo para atrás de nuevo, entonces he apagado y no se puede comunicar. Mi familia casi no puede ni hablar. Me encuentro ya aquí en el campamento San José otra vez.
¿Cuándo te trasladaron para ir de Kilo 8, hermano?
El día... Hace cuatro días estoy aquí.
Sí, hoy.
Eso fue... A ver, permiso, eso fue el lunes. El lunes por la tarde.
El lunes.
Así que eso hace más días entonces. El lunes por la tarde la semana pasada.
Ya, mi hermano.
Atiéndeme, Jordan. Yo me planteé el día 1 de abril solicitando un cambio de medida debido a la situación que tengo con mis abuelos. Que están en el viejo, de 84 años mi abuelo, 74 mi abuela, ella diabética, incluso ingresada en este momento en el hospital provincial con una compensación en la diabetes por el azúcar. Pasó un dengue muy grave, que se me estuvo ahí entre lo grave y lo no estable. Pero ya pasó el dengue, perdió el apetito, muchas cosas, pero bueno, se hizo con ella y entonces después quedó ahora con un catarro que le desencadenó en lo que tiene en este momento. Y entonces, en este momento está en el hospital provincial, lo está cuidando mi mamá y una tía mía de batalla, la jugación se llama Fina. Entonces yo estoy pidiendo un cambio de medida. Tuve 11 días, desde el 1 de abril hasta el día 11 plantado, donde me informaron de que ya me habían hecho un proceso para un cambio de medida o libertad condicional. De ahí me pusieron 7 días más un plan, un complejo vitamínico para poder restablecerme un poco la salud porque fue una huelga de hambre y sed, lo cual yo solamente me mojaba los labios. Entonces,
mi hermano, se había caído la llamada. Eso está funcionando no solo contigo, sino con todos los presos que me llaman hoy.
Sí, yo sé, tengo una cosa grave que hay con la comunicación. Entonces, después que pasé esos 7 días de complejo vitamínico que me restablecí un poco porque me puse muy delgado, muy delgado, pero muy delgado y poco débil físicamente. y no dejaron que mi familia me viera más en esas condiciones. Yo bajé de 60 kilos, que fue cuando ingresé el día 2 a la huelga en el hospital de Quito 8 a 26, en una celda que tenía cámara todo el tiempo. Dentro de una habitación que se aislaba, que no podía ver ni siquiera para afuera, hacer sol ni nada, porque tenía la reja estaba con un zinc que lo impedía. Entonces allí descendí de 60 kilos a menos de 56 kilos, o sea, más de 8 o 10 libras casi. Tengo entendido que decían los médicos que trataban de hablar entre ellos sin que yo supiera qué estaba pasando. Al menos cuando atesaban, cuando hacían todo el análisis. Entonces me dijeron de que sí me estaban resolviendo el problema, pero después de pasó eso, yo debía de recuperación. Ellos me dijeron de que no, que era falso. Me comunicaron que debía ir para Mavita, para un campamento, con lo cual yo retomé la huelga de nuevo y a los 3 días, entonces me dijo el coronel de casas y prisiones, el jefe de casas y prisiones de Diego Sierra Ochoa, y el jefe de la, y el director de la 26, coronel Conmier, me dijo de que me estaban haciendo un proceso en la fiscalía que debió empezar el día 28 de abril para una solicitud de cambio de medida sobre las nuevas leyes, tanto que las leyes nuevas y las leyes viejas establecían que los presos que no tienen recursos como yo, tanto una persona pobre y muchos jóvenes más, podían entonces recurrir a un beneficio que se llama cárcel de prisiones, los fiscales y de cárcel de prisión, ellos podían presentar a la fiscalía una carta mía hecha por mí donde yo explicaba por qué solicitaba ese cambio de medida. Yo le expliqué las razones, que mis abuelos, los ancianos, la mala función, el hecho que yo no lancé piedra, yo me manifesté, expresé mis ideas públicamente, lo hice con todo derecho, no me arrepiento de ello porque no es un derecho. Y entonces expliqué todo allí y le entregué la carta al órgano de prisión y al órgano de prisiones. Me dice a mí de palabra, no me garantiza por escrito ni por nada, me dice de que eso está en la fiscalía y que eso demora un plazo de 30, 60 y 90 días para dar una respuesta.
Como pueden ver, cada vez que llamo a un preso político, ocurre este intervalo cada 2 minutos y 20 segundos aproximadamente, nos tumban la llamada. Pero bueno, ahí tenemos las palabras de Dinza Gainza Moré explicando sobre los hechos ocurridos tras su última huelga de hambre.
Así vamos terminando esta primera media hora de Cuba al Día. No se vayan de la sintonía. En unos momentos conversamos acerca de las nuevas relaciones de Rusia con La Habana.
Diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Hola, muy buenas tardes a todos los que están en la sintonía con Radio Martí y con Cuba al Día, segunda media hora del programa. Gracias por la sintonía, soy Exil Arjona. Seguimos aquí en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido May Vázquez. Gracias a ustedes, recuerden que pueden escucharnos siempre acá por las ondas de Radio Martí. Y le estamos dando la bienvenida a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, él es asesor de emprendimiento. Muy buenas tardes, Ángel Marcelo.
Muy buenas tardes y a todos los que nos escuchan también.
También tenemos por acá a Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, Yaxi.
Hola, buenas tardes, un gusto estar con usted y bueno, y saludar a Ángel Marcelo que está desde Cuba.
Así mismo es. Bueno, aquí tenemos a los dos y vamos a estar hablando de este tema que por estos días está rondando y es de mucho interés para los cubanos. Estamos hablando de esta visita de Rusia, de muchos expertos rusos a Cuba. Vamos a comenzar con Ángel. Ángel, ¿cómo tú ves esta visita desde el punto de vista económico? ¿Qué está buscando de nuevo Rusia en La Habana?
Bueno, parece ser que Rusia intenta retomar esas alianzas estratégicas que siempre ha tenido, pero bueno, con mayor intensidad. Yo creo que también intenta renovarlas y acercarse al gobierno cubano de una manera distinta, de una manera diferente a la cual normalmente estábamos acostumbrados. También creo que si bien estas intenciones no van a tener una repercusión, vamos a decir, en beneficio de la sociedad cubana. No va a ocurrir un efecto derrame sobre la sociedad cubana porque está orientada, esa visión que trae Rusia está orientada al export y al caos de esos bienes que van a producir acá. Entonces, y esa exportación va a estar dirigida a través de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. Por tanto, van a recibir un grupo de beneficios que para nada van a traer como consecuencia ese efecto derrame sobre sectores de la sociedad cubana, como son las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso a corto plazo. Habrá que ver a mediano y largo plazo qué pudiera ocurrir y en cuanto pudieran variar esas normas.
Yaxis, muchos países han pedido que no se visite a la isla por todas las situaciones que hay, todas las dificultades que hay, empezando desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de derechos humanos. Uno de los puntos que se tocó en esta visita es el del turismo ruso de nuevo a la isla.
Bueno, yo tengo muchas dudas, no solo en el plano del turismo, sino de esta nueva aparente alianza entre Rusia y Cuba. Yo creo que desde el punto de vista político, diplomático y económico es un error garrafal del régimen cubano esta alianza. Cuba es un país que necesita en primer lugar abrirse a los propios cubanos en el sentido político y en el sentido económico, y eso no está sucediendo. Y desde el punto de vista de la política exterior y de la política de promoción de inversiones y económica, debe abrirse en segundo lugar a países que puedan aportar algo bueno a la economía cubana, principalmente Estados Unidos y países del entorno o de la Unión Europea. Pero una vez más, el régimen lo que hace es huir hacia adelante y bueno, ahora se saca del sombrero esta alianza con un país que hoy está sancionado fuertemente por la comunidad internacional por una invasión ilegal a Ucrania. Además ocurre en un momento a la puerta de la visita del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a Cuba, y por tanto eso puede ser hasta interpretado como una especie de ofensa o deslealtad a la Unión Europea.
Ellos están hablando mucho de economía de mercado. Incluso se habló, si ustedes recuerdan, de unos mercados, de una asociación mixta con CIMEX que se llamaría Rus Market, donde muchos nos preguntamos, ¿volverían los antiguos productos que los que vivimos en los 80 veíamos en Cuba? Pero hablan sobre esto, de que en Cuba ya se está aceptando también el sistema de pago ruso MIR. Así que háblame un poco de esto, Ángel Marcelo. Economía de mercado Rusia-Cuba, ¿cómo se vería esto?
He intentado promover la economía social de mercado entre muchos sectores, sobre todo el sector privado cubano, como una propuesta, por así decirlo, una alternativa a la realidad que hoy tenemos acá. Y esto representaría una apertura, evidentemente, económica para la isla, que traería cambios trascendentales también. Pero es evidente que todavía no tienen conciencia las autoridades de la importancia de esto. El gobierno intenta darle la vuelta, vamos a decirlo de alguna manera así, es decir, intenta darle la vuelta a través de estos inversionistas rusos, pero para nada esto representa una apertura hacia la economía social de mercado. En ningún caso está orientado así. Hay elementos que pudiera decirse que pareciera, pero en ningún caso va orientado así, porque se maneja siempre todo de manera discrecional y a beneficio de determinados sectores de la sociedad.
Entonces, Jaxir, las empresas militares que van a estar en este mercado con Rusia, estabas mencionando, por ejemplo, CIMEX, muchas de estas empresas son militares y están sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo se vería esto en el medio de estas relaciones?
Bueno, si te fijas en la alianza del hambre porque y de la oscuridad, porque en definitiva están sancionados los rusos por un lado y están sancionadas estas empresas por otro, y esto visto en el contexto de lo que preguntaba y de lo que bien explicó Ángel a la luz de las propuestas que hemos hecho de Cuba Humanista, de una economía social de mercado, hay que decir que la economía social de mercado se basa en la libertad de emprendimiento de las personas, y lo que estamos viendo aquí es la consolidación de los monopolios, porque precisamente ¿qué tiene que enseñar Rusia a Cuba? O bueno, enseñarnos, porque ya el Gaesa es un gran monopolio, Cimex es un gran monopolio, pero ¿qué tienen que enseñar los rusos? También la consolidación de grandes monopolios que al final a quién han beneficiado, a la formación de oligarquías cercanas al poder. Esta es una situación, yo creo que negativa desde el punto de vista político y relación, ya sabes, pero desde el punto de vista económico es grave, porque una economía de mercado de verdad, que es hacia donde debe avanzar Cuba, y eso lo dicen todos los economistas, debe basarse en el libre emprendimiento de la gente, principalmente de los cubanos, y de vínculos bilaterales con economías normales, prósperas, y en las cuales no abunde la corrupción.
Y países como España, un socio tan mayoritario que tiene la isla, principalmente en materia de turismo, ¿con qué ojos mira estas nuevas propuestas y estas nuevas relaciones?
Bueno, yo creo que deberían estar preocupados. Yo no sé cómo lo están viendo. De hecho, ahora están en medio de un proceso electoral importante que votan ahora el próximo domingo, pero deberían ver esto con preocupación, porque en realidad lo que va a hacer Rusia en Cuba, esta alianza, genera todavía más distorsiones en la economía cubana, porque lo que va a hacer es consolidar unas alianzas que son contraproducentes y que se basan en los vínculos entre monopolios. Es una alianza intermonopólica, por así decirlo. Y eso debería preocupar a España y a otros países, pero también ellos tienen una responsabilidad de exigir seguridad jurídica y de exigir una apertura real a los cubanos en Cuba.
Ángel, la situación económica de la isla que todos conocemos, pero bueno, el peso cubano devaluado totalmente. Ellos están hablando hasta la creación de un peso digital que ayudaría a blanquear los flujos de efectivo y aumentar la facilidad para hacer negocios. Tú que siempre estás pendiente a todas estas cuestiones, ¿cómo piensas que se podía implementar esto? ¿Cómo intentarían ellos implementar esto con el peso cubano tan devaluado?
Bueno, aquí yo creo que hay que partir de una idea. En Cuba existe una agudización constante del proceso inflacionario. Eso es un elemento que hay que... Y es cuestión de segundos prácticamente para que un producto pase de un precio a otro. Se puede comprobar fácilmente. Ahora bien, este proceso inflacionario no se puede combatir mediante la tecnología, mediante esas tarjetas digitales, porque lo que no ocurre a nivel monetario va a ocurrir a nivel digital, es decir, lo que no va a ocurrir a nivel de efectivo va a ocurrir a nivel digital. Ahora, el gobierno cubano intenta varias alternativas, intenta estas tarjetas MIR rusas, está buscando diferentes maneras para atraer, motivar las inversiones en la isla. Lo cierto es que el sector privado cubano está apostando por las tarjetas en circuito Visa o Mastercard para, es decir, soportar la crisis actual y también poder realizar esas compras en el extranjero que sostienen con insumos sus negocios. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Y eso constantemente también está encareciendo el mercado interno. Y cualquier producto que se coloque dentro del mercado interno se encarece en cuestión de horas debido a esa inflación. Hoy se puede ir a cualquier banco cubano y los cajeros prácticamente no funcionan. Pero usted puede ir incluso al cajero ya con una persona que lo atienda y te va a costar muchísimo trabajo, porque esa persona que te va a atender lo que tiene son billetes de baja denominación, billetes de 50, billetes de 100, cuando más billetes de 200, raras veces un billete de 500. Y eso es una realidad que hoy está golpeando todo el escenario cubano.
Y Ángel y Jaxi, ¿cómo afrontaría el Estado cubano? ¿Quién va a afrontar todo este sistema de infraestructura, de renovar los hoteles, de renovar los comercios, de renovar todo para que, según ellos, las exportaciones incluso, según ellos también todo lo que tienen pensado de enviar hasta 500,000 de turistas anuales a Cuba? Cualquiera me puede contestar.
Sí, prefiero que seas el primero.
Bueno, yo creo que la tiene muy difícil para afrontar ese turismo que están calculando ellos. Yo creo que ese turismo es irreal. Recordar que después de las medidas de Trump, eso fue un golpe que recibió, vamos a decirlo claramente, el gobierno cubano. Y en tal sentido no creo que ahora mismo regrese ese turismo, ni regrese tampoco el turismo europeo por ahora. En cambio hay que decir otro elemento. El sector privado cubano es el que puede suministrar con bienes y servicios a esa industria hotelera. Sin embargo, esa industria hotelera no está conectada con el sector privado cubano, no pretende tampoco hacerlo. Entonces es imposible para ahora mismo la economía cubana sostenerse y sostenerse basada en el esquema del sector del turismo. Le resulta muy difícil porque constantemente está elevando sus costos. Y el proceso este de unificación monetaria, que no ocurrió realmente, le afectó aún más. Hay un grupo de elementos que sacan de la competencia a la industria hotelera cubana y colocan en cambio al sector privado con mayores oportunidades. El sector privado es el líder de la cadena de alojamiento hoy en día y también es el líder de la transportación de pasajeros y, por supuesto, también es el líder en la restauración. Estamos hablando de restaurantes, cafeterías y demás. Si es el líder en la preferencia, pero es el líder en la oferta. No así, en este momento, el gobierno cubano, que ha caído muchísimo, visto cómo ha caído su oferta de bienes y servicios. Entonces, es muy difícil porque también ese sector privado depende constantemente de esas importaciones de bienes y productos para poderse sostener.
Ya si se están aprovechando de las sanciones económicas a la isla, no es una de las naciones que tengan más años con sanciones económicas, pero Rusia se estaría aprovechando de esto.
Bueno, en realidad no sé, porque hay tanta nebulosa en esto, pero fíjate que yo coincido con el diagnóstico que ha hecho Ángel y quiero destacar una cosa. los tiempos del turismo proletario se acabaron. Y por tanto, yo creo que con un mero anuncio de que va a aumentar los turistas rusos a Cuba, es que ya lo hicieron con China, ya dos veces han anunciado que van a aumentar o que quieren atraer al turismo chino. Y lo que pasa es que, por ejemplo, los propios rusos tienen ahí muy cerca a Italia, tienen cerca a España, que es un destino muy deseado por los rusos, y eso en contraposición al diagnóstico ese que ha hecho Ángel, que con el cual yo coincido, y que estos países si tienen, por ejemplo, tienen infraestructura, tienen otras cosas que ofrecer a esos turistas, incluso para comprar, para llevar. Hay un turismo incluso de marca, la gente le gusta comprar cosas de marca en España, en otros países, llevarse. En Cuba todo esto está muy muy limitado, por tanto yo coincido en que por más que ellos anuncien o quieran aprovechar determinado contexto político internacional, creo que es difícil que eso llegue a materializarse, por lo menos como están anunciando.
Ángel, tú estás ahí en Cuba. ¿Cuáles son las opiniones de los cubanos? Porque me imagino que cuando todo esto sale a la luz y se presenta en la televisión nacional, pues las expectativas de los cubanos vuelven, como digo, a recordar los años 80. Así que tú has podido hablar con las personas que dicen.
Bueno, lo que plantean los cubanos de a pie hoy en día es que, bueno, están en un estado de desesperanza. Si la población cubana... por mucho que el gobierno intenta manipular la información, intenta ofrecer, vamos a decir, otra realidad a través de los medios de comunicación, la sociedad cubana está desesperanzada. Y cuando conversas con el cubano de a pie o con algún que otro emprendedor, muchos apuestan por irse.
Bueno, se nos ha caído Ángel, se ha caído la conversación con Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a intentar volver a hablar, pero Jaxi le estaba preguntando a Ángel precisamente de que cuando la población cubana ve anuncios de estos tipos, pues ve incluso un poco de esperanza en medio de toda la oscuridad que se está viviendo en la isla.
Me imagino que sería como una moneda de dos caras. Por un lado, bueno, algo interesante, esto nuevo, pero por otro lado, eso recuerda a un pasado, sí. Y lo digo con mucho respeto, pero algunos dirán, regresan los bolos o regresan los rusos. Entonces, nada, es como una historia, es como una cosa que vuelve otra vez a caer en un ciclo que no fue bueno para Cuba, por más que Rusia ahora sea una economía capitalista y todo eso, pero no es el ejemplo de economía ni de relaciones internacionales que debe seguir Cuba. Ni siquiera es el mercado al cual debe apuntar la industria turística cubana. Por tanto, yo creo que esto es un despropósito. No sé, al final a veces uno puede pensar que es como para decir, miren, si no abren ustedes, si no se abren ustedes a unas relaciones con nosotros, pues entonces volvemos a los brazos de los rusos. No se entiende en realidad esta decisión que han tomado.
¿Y cuál es tu opinión, Ángel, acerca de todo esto? Muy bueno, personal.
Mira, como te decía anteriormente, es decir, hay una situación de desesperanza dentro de la sociedad cubana. Es grande esa desesperanza en todos los sectores de la sociedad. No se ve ahora mismo un horizonte. Por otro lado, estas políticas que ha emprendido el gobierno cubano para nada benefician a la sociedad cubana, sino no benefician a los sectores más vulnerables, que cada vez se hacen más vulnerables. Y esta posición de atraer la inversión rusa y tal no resuelve, no está orientada a resolver los problemas económicos y sociales que tiene la isla. Responde a otros intereses, a otros compromisos adquiridos en décadas pasadas, que hay que cumplir. Y en tal sentido, los rusos, ese turismo ruso, tampoco está orientado a las zonas urbanas, está orientado a las zonas de las callerías y a esa inversión también lejos de las grandes zonas urbanas que pudieran beneficiar. Y aquí es importante decir eso, la inversión en zonas urbanas beneficia a amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, no está orientada a ninguna inversión por parte del gobierno cubano en el sector de turismo hacia las grandes zonas urbanas. Además, no es interés gubernamental realizarlo. si bien se han construido algunos hoteles, la mayoría de las inversiones están fuera de las grandes urbes de este país. Y esto, por supuesto, es que le genera un problema enorme al gobierno cubano, que el consumo de esos turistas se quedaría en el sector privado, eso por un lado, y por otro lado, y cuestiones políticas también. El turismo atrae también una apertura de mente y un cambio de gentes. Y eso para nada le conviene al gobierno cubano. Eso está plasmado así en la política del Ministerio del Turismo de Cuba. Es una realidad. No está orientado en ningún caso, vamos a decir, a apoyar a los sectores ubicados en zonas urbanas, y se prefiere entonces orientarlos hacia la periferia, en esos cayos o en zonas de estas agrícolas, pero desmarcadas de los centros urbanos.
Jack, si ustedes han pedido que en la visita de Josep Borrell pues se toque de manera inmediata la liberación de los prisioneros políticos y de conciencia, ¿es esto una cortina de humo ahora en la relación Rusia-Cuba?
Bueno, podría ser, pero la cortina de humo puede ser altamente ofensiva, porque ya sabemos la preocupación y la ocupación que hay en Europa por el tema del comportamiento ruso en Ucrania. En cualquier caso, nosotros como Observatorio Cubano de Derechos Humanos nos enfocamos en defender los derechos de los cubanos, y por tanto, más allá de las relaciones internacionales, lo que estamos exigiendo y como estamos evaluando la visita que tendrá Borrell será en función de los cambios que ocurran a favor de los cubanos, y en primer lugar la liberación de los presos políticos y la eliminación de aquellas normas del Código Penal que sí siguen el ejemplo de muchas normas rusas, donde se coartan y limitan los derechos humanos, en este caso de los cubanos, bueno, con la agravante de que 24 normas de ese código establecen la pena de muerte, que está abolida, por cierto, en todos los países de la Unión Europea. Ese es el mensaje que nosotros dejamos, más allá de las relaciones internacionales. Las personas que vayan a Cuba, en especial funcionarios de alto nivel como Josep Borrell, lo que deben exigir es al régimen cubano cambios inmediatos en favor del pueblo cubano.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado en Cuba al Día. Gracias por todas sus impresiones y por todos los comentarios que nos han puesto en perspectiva, bueno, esta nueva alianza de Rusia con La Habana y esta futura visita de Borrell a la isla. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. Así vamos terminando Cuba al Día. Gracias a ustedes por la sintonía. Soy Exil Arjona, me acompañó en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido May Vázquez. Mañana volvemos de nuevo con más noticias del panorama cubano.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después. cuando en la isla triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece, esta iglesia es mi casa, son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento, va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí, en mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante